Sujete sus libros. Este vuelo literario está por despegar. Está por
despegar. Radio Universidad de Guadalajara presenta un encuentro de culturas, ideas, lenguas y autores de todo el mundo. Hacia allá vamos. Travesía Fil, la aventura de los libros. Bienvenidos.
Ya estamos en Travesía Fil, hoy jueves 2 de diciembre, pues llegando a la casi a la recta final de esta Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Quedan pues solamente unos 4 días a partir de hoy para que la Fil cierre sus puertas, pero bueno, aún quedan muchas actividades. Si usted no ha podido venir, pues todavía tiene oportunidad de estar por acá. Y bueno, pues en este momento inicia Travesía Fil, este programa que hacemos Marisol Gutiérrez, Luis Curiel, Adrián Siliceo. Hoy en estos micrófonos está conmigo, acompañándome Tonatiuh Figueroa. Tonatiuh, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Pues estamos también de este otro lado, Jesús Carmona, en los controles técnicos. Mi nombre es Juan Carlos Castillo y los vamos a acompañar esta hora con dos entrevistas que vamos a tener, dos invitados que nos acompañarán. En principio vamos a conversar con Miguel de la Cruz, él es periodista cultural y en esta ocasión recibe el homenaje nacional de periodismo cultural Fernando Benítez el próximo sábado, y bueno, pues nos dará mucho gusto conversar con él sobre el periodismo cultural, sobre este ejercicio que luego es un poco desmeritado, como que no le toman mucha importancia porque, pues eres periodista cultural, pero ya escucharemos cuál es su opinión sobre esto. Y en la segunda mitad del programa vamos a platicar con otro periodista, pero en este caso de temas más violentos. Él es Óscar Martínez, quien trae a Fil un libro titulado Los Muertos y el Periodista, en el que habla sobre, bueno, la violencia en Centroamérica. Así es que bueno, platicaremos estos dos ámbitos muy diferentes del periodismo y de llevar a cabo esta profesión. Bueno, quédense con nosotros en Travesía Fil. Por lo pronto vamos a contarles que nos encontramos en esta feria con los hallazgos Fil.
Hallazgos Fil.
Bueno, en nuestros hallazgos Fil ya les hemos contado o ha salido a la conversación esta actividad que se llama Ecos de la Fil, en la cual llevan a algunos autores y autoras a preparatorias de la Universidad de Guadalajara y otras que son incorporadas a tener un contacto más cercano con los chicos que están en estas preparatorias, en donde puedan preguntarles sobre la obra, sobre su quehacer como escritores. Y el día de ayer, en la preparatoria número 12, en la cual Tonatiuh imparte clases, pues tuvieron la presencia de un escritor que es francés, pero que curiosamente él dice que no se siente tan francés, y curiosamente escribe una novela que está muy impregnada de México, ¿no es así?
Sí, así es una situación muy multicultural con este hombre. Tenemos a Pierre Ducrozet en Prepa 12 el día de ayer. Lo tuvimos como parte de Ecos de la Fil y fue un encuentro muy padre porque los chicos de la prepa estuvieron conversando con él. No solamente escuchábamos lo que nos contaba sobre su multiculturalidad, sobre todo, y su español perfecto, sino también los chicos comentaban, leyeron un poco de la novela La Invención de los Cuerpos, que es la que tenemos traducida al español. Y en la que, pues sí, nos platica sobre la situación de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y sobre situaciones de el internet y las redes sociales. Entonces, este tipo de temas que nos tocan y que nos interesan, pues tenían como a los chicos de Prepa 12 muy al filo de la butaca, escuchando e interactuando.
¿Y cuál fue la participación de los chicos? ¿Se interesan o no? Porque en un programa de Lubina Joven ya en medio nos adelantabas de qué va esta novela, que bueno, parte de un hecho real, pero también va mezclando ahí escenarios de ficción.
Sí, bien curioso. Yo creo que lo que pudo llamarle la atención, sobre todo, bueno, para empezar, a las chicas que lo googlearon, pues les encantó su imagen y fueron a tomarse fotos con él, ¿no? Pero sí, además, hay ficción en esta novela en la que se busca la vida eterna a través de la ciencia. Y a los chicos les llamaba un poco la atención esta idea, les llamaba la atención el asunto de la tecnología, porque están inmersos en las redes sociales, entonces les resulta interesante. Igual y no tuvimos tanto tiempo de leer toda la novela en los grupos, pero estos puntos en concreto les llamaban bastante la atención.
Y en este caso, con las restricciones por el momento por el que estamos cruzando, más o menos el aforo de cuántos chicos era ahí en este espacio que designaron en Prepa 12.
Teníamos contemplados 60 espacios, 60 personas, y sin embargo la presencia de Pierre tuvo tanto éxito y tanta difusión que sí se nos llenó la biblioteca. Entonces tuvo éxito Pierre Ducrocet.
Muy bien, pues ahí está este pequeño hallazgo de Tonatiuh. Y ahora, para dar pie a nuestra entrevista, vamos a escuchar una entrega más del Salón Poesía. En este caso, escucharemos a uno de nuestros invitados del lunes, Roger Santibáñez, este poeta peruano que pues ya no vive en Perú, sino que vive en los Estados Unidos. Y lo escucharemos, bueno, no a él, pero sí a este poema suyo, que habla sobre un tío que agoniza y que finalmente pues desaparece de este mundo. El poema se llama El Tío, y escuchemos Salón Poesía.
Salón Poesía. Salón Poesía. Alejandro, el tío. Alguna vez lo vi en una esquina, alto y su uniforme. Los ojos azules me llevaron a estadios brillantes. Sorbía un vaso de cerveza, me buscaba palabras en el diccionario o reíamos. Su bondad limpió mi corazón. Largas temporadas con nosotros, viejos atardeceres melancólicos, y compartió mi soledad, gran belleza. Y en sus rudas manos acariciando, cantaba la chiroca. En la mañana fue adelgazando, sobrio, duro. Los pasillos de los hospitales son tan fríos. Se lo llevaron, se lo llevaron, se lo llevaron, se lo llevaron. Aprendí que los geranios habían sido regados por él. Roger Santibáñez.
Pues estamos ya de regreso aquí en Travesía Phil y recibimos con mucho gusto a nuestro primer invitado, que ya les decía es Miguel de la Cruz. Él es periodista, trabaja actualmente en Canal 11 y desde hace pues un mes quizá se anunció que él sería acreedor al Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez. Y a mí me da mucho gusto cuando me enteré, porque generalmente los ganadores de este reconocimiento son personalidades que yo no conozco y que nunca los he visto, ¿no? Pero a Miguel, los que cubrimos Phil, pues de hace ya muchos años o pocos años, siempre nos lo encontramos ahí en la sala de prensa. Incluso en esta Phil que va a ser homenajeado, pues él está ahí trabajando en la talacha, y me da mucho gusto que hayas tenido oportunidad de estar con nosotros. Miguel, bienvenido.
No, pues con mucho gusto. Yo soy el primer agradecido por la invitación, porque fíjate que el trabajo que hago ha respondido la naturaleza del trabajo que hago. Las invitaciones han surgido de universidades y de espacios ligados a la producción o difusión del conocimiento. Este es uno de los casos, y pues no es de extrañarse, pues, mencionas el proceso de conocernos o de ubicarnos, pues es natural, y yo se los agradezco mucho.
Okay. Y bueno, Miguel, decía yo que trabajas en Canal 11 desde hace ya casi 30 años.
Así es.
E iniciaste en uno de los, no sé si el primero, pero de los primeros espacios que hacía un periodismo cultural, sí, un noticiero cultural. ¿Y qué dirías tú que ha cambiado en estos 30 años? ¿O sigue siendo el mismo espacio, los mismos pocos espacios dedicados a la cultura?
Sí, lamentablemente sí. Es una constante, no es ni para qué asustarse, ¿no? Cuando a alguno le pasa, dice, va a desaparecer la cultura, están quitando los espacios. Y mira, sigue habiendo. Cierto es que hay pérdidas muy lamentables, ¿no? Hay espacios que se pierden y ya no vuelven a surgir. El noticiero cultural, por ejemplo, en la cultura, llegó a ser más emblemático que el canal mismo. O sea, no decían, ahí vienen los del 11, sino ahí vienen los de hoy en la cultura. O ahí vienen los de la cultura, decían, ¿no? Y luego teníamos un espacio tan corto y había tanta información que las notas que tenían que salir hoy salían 2 semanas después. Y entonces ya muchos nos hacían la broma que no era hoy en la cultura, sino la siguiente semana en la cultura, ¿no? Pero eso habla del poco espacio del que se dispone. Entonces arrastramos un problema grande, que no es exclusivo de este país, es una condición mundial, no tengo el menor temor de decirlo, que no tenemos claro qué es cultura. No, si salimos y a un grupo de los que paseantes que andan aquí en la fila le preguntamos qué es cultura, creen saber qué es, pero no tenemos una definición concreta. El organismo más responsable sobre este rubro a nivel internacional es la UNESCO, y yo los invito a que abran uno de los varios sitios que tienen, porque de repente abres uno y te lleva a África, y otro y te lleva a Angola, y otro a México, pero en uno de esos está la definición de cultura. Es un párrafo que les llevará, no sé si 25 o 30 renglones, no lo entiende ni el que lo hizo. Y yo creo que cultura es algo muy cercano a la vida, ya no digamos al hombre, a la vida, y que tiene que ver con eso. Entonces, como no está entendido así, cuando a alguien le dicen que es cultura, y empieza, no, pues cultura es todo, ajá, o sea, cómo claro. Vistes, cómo bailas, cómo te diviertes. Sí, pero no. Eso ha hecho mucho daño, ¿no? Yo entré hace 30 años, como ya mencionabas, y se decía, una de las máximas era que cultura no es sinónimo de bellas artes. Yo los reto a que abran cualquier sección de cultura en un periódico, o en un programa de radio, o en un programa de televisión, y que me digan qué contenido de ahí no es arte. Deberíamos ser periodismo arte y no cultural, porque si bien el arte es un producto de la cultura, no todos los productos de la cultura son arte, ¿no? En esa confusión estamos atorados. Como no sabemos qué es ni para qué sirve, y tenemos una idea y cada quien es la suya, ¿cómo pides más para qué?
Claro.
¿Para qué te va a servir? ¿Qué es eso de cultura? ¿A quién le importa o quién le hace falta? No lo tenemos claro, estamos atorados ahí, ¿no?
Oye, y decías, ¿a quién le importa? Y pareciera que a los únicos que le importa son a los medios públicos,
sí,
que son los menos además, ¿no?
Sí.
Llámese radio o televisión, si hacemos una comparación de cuántos medios públicos hay y cuántos medios privados, pues nos llevan de calle. Y quizá con unas pocas excepciones, en el caso de los medios particulares, los medios privados, pues en realidad la cultura no está ahí, lo que les interesa es el espectáculo, ¿no?
Sí, y te diré que el espectáculo es otra forma de cultura, ¿no? O sea, lo que pasa es que es esta idea tan confusa. Me ha tocado escuchar a muchos gobernantes, ¿no? Que dicen, tenemos que llevarles cine, teatro, literatura a las comunidades, porque la cultura es buena. Sí. No solo eso es cultura.
Claro.
El que no tuviera cultura estaría muerto, porque eso que llamamos cultura como algo abstracto en vez de ser un sustantivo, es un verbo. Yo también los invito a que revisen el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y cultura lo encuentran como verbo. También puede funcionar como sustantivo, lo encuentran como verbo. Si yo digo yo culturo, eso es lo correcto según el diccionario. Se oye horrible.
Claro.
Pero si a mis hijos le dicen qué hace tu papá y ellos dicen él cultura, no estamos tan errados, ¿no? Y hay culturar, y hay culturizar. Pero mira, el sentido más profundo de la palabra tiene que ver con el cuidado. Yo lo he repetido muchas veces. Si alguien menciona agricultura, por inercia, hasta el sordo diría, es el cuidado de la tierra, ¿no? Si alguien dice floricultura, cuidado de las flores. Si alguien le quita esa segunda parte de la palabra y lo deja como cultura, empezamos en la confusión que hablábamos hace un momento, ¿no? No, pues es todo, ¿no? El conjunto de hábitos, el conjunto de costumbres. Y yo diría que si recuperamos la esencia de la palabra, que es cuidado de, y decimos, ¿quién mueve eso? Pues el hombre, pues es el cuidado del hombre por el hombre mismo. Ese era el principio básico. Pero también tenemos una idea de cuidado como de no te vayas a machucar, cuídate a la atravesada, ¿no?
Como una protección, sí, más bien.
Como protección. Y la verdad es que el inicio del cuidado es mantener la vida. Y para mantener la vida, si nos dieran un instructivo, tendría que decir, tú como humano tienes que satisfacer 4 necesidades básicas para vivir, para donde te hagas. Si eres chino, o eres canadiense, o eres colombiano, ¿no? O de donde seas. Tienes que dormir, comer, defecar, fornicar. No te puedes hacer un lado, tienes que hacerlo. A lo mejor en distintas etapas de la vida, si pensamos en lo de fornicar, ¿no? Y a eso yo le agregaría que hay 2 necesidades que tenemos que satisfacer y no vienen en el instructivo posible siquiera. Y es la necesidad de pensar y de emocionarte. Por eso vamos al cine.
Claro.
Por eso vemos el fútbol. Por eso le vas a las Chivas y el otro a la América.
Por eso leemos, ¿no?
Por eso leemos, porque andamos en busca de las ideas y la emoción. Y con eso vivimos desde que te levantas, ¿no? Yo les decía eso de que abres los ojos y dices, 5 minutos más o ya de una vez. Ya estás pensando, tienes que decidir por uno o por otro, ¿no? Y te levantas y si alguien te hizo enojar, sale la primera emoción. O lanzas un insulto o haces una broma, pero va la emoción por delante. En ese sentido, pensar y emocionarte es donde incide mucho el arte. Entonces, eso que tradicionalmente hemos manejado como el periodismo cultural o el contenido del periodismo cultural, nada más incide en esas 2 partes, ¿no? ¿Para qué sirve el arte? Pues incide en el pensamiento y en la emoción, o en ambas, depende, ¿no? Pero el que llegue a eso es porque ya comió, ya durmió, ya fornicó, ya todo lo demás, ¿no? Si ligamos estas ideas al concepto de cultura, nada tiene que ver con el conjunto de hábitos y costumbres, claro. Una interacción constante entre nosotros. Estamos perdidos en eso, ¿no? Nos hace falta, aquí y en todas partes, un concepto contundente de cultura. Que si no nos dice qué es, por lo menos nos deje claro para qué sirve.
Oye, y en estos 30 años que tienes de cubrir cultura, porque digo, este programa Hoy en la Cultura desapareció, pero tú continuaste ahí,
sí.
Y continuaste cubriendo cultura. Hay, me imagino, entrevistas que te marcan, ¿no? ¿Cuáles recuerdas que son algunas de estas entrevistas, de las primeras que hiciste y que siempre te remiten hacia allá?
Pues mira, hacía un balance el otro día y desde luego que la que tengo que destacar por encima de todas es la que me hizo reportero. O sea, no es que una entrevista te haga reportero, pero fue la primera que hice en un intento de serlo. Y fue con don Heraclio Cepeda, que estaba en una sesión de narración oral. Pues yo no era reportero, yo era un asistente de producción que salía con el equipo de producción, donde iba un reportero, para decirles, oye, no dejes de tomar el libro, que luego llegaban y decían, y el libro no lo grabamos. ¿Y okay. A quién se lo dieron? Se lo llevó el reportero. y ya tienes que hacer la nota y no tienes la imagen del dios, ¿no? Uh-huh. Entonces yo iba para cuidar esos detalles. Llegamos al Instituto Francés de América Latina y me dicen, la reportera no llegó. Y mira, por inercia, los amigos técnicos me dicen, ¿y tú haces la entrevista? O sea, era como el emergente, ¿no?
Ajá.
Dije, pues sí. Y entonces llegué con Heraclio Cepeda. Una palabra muy de él era manito. Y entonces dije, señor, perdón, la lluvia, y no pudimos llegar a tiempo. No te preocupes, manito, ¿en qué te puedo servir? Pues una entrevista, lo que quieras, tú dime. Entonces ya le pregunté lo que se me ocurrió, porque si te dijera que iba preparado para hacer una entrevista, pues no. Y me comentó el efecto y el gusto por la narración oral, y ya después ayudó mucho que el que iba como asistente de cámara, Marco, no recuerdo si es... No es Alfaro, pero bueno, qué lástima que se me olvidó su nombre, porque yo lo conocí como asistente y cuando lo volví a ver era uno de los principales productores de TV Azteca. Y él fue el que me dijo, oye, te tomé a un señor que estaba durmiendo sin zapatos, ¿lo viste? Le dije, sí. Y te tomé al niño que andaba brincando por allá. Y también tomé el detalle de no sé qué cosa. Entonces, bueno, grabamos eso, grabé la entrevista, nos fuimos al canal y ya. Yo seguí mi trabajo como asistente de producción. Y un día se me ocurre decirle a Valentín Alemán, que era el jefe de información. Le dije, oye, eso lo grabé, pues no fue la reportera, ¿qué le vamos a hacer? Me dijo, estaba esperando que me preguntaras, haz la nota. Y le dije, bueno, ya que puedo hacerla, pues la voy a hacer como yo quisiera oír una nota, ¿no? Si tú te das cuenta, el machote de las notas en cultura es... La noche de ayer en el Palacio de Bellas Artes se llevó a cabo el concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional, quinto programa de su sexta temporada. Interpretaron a Dvorak, Beethoven y Mozart. El director fue Carlos Miguel Prieto y el próximo concierto será el siguiente fin de semana. ¿Se acabó?
Ajá, sí.
Si le quitas Sinfónica, Palacio de Bellas Artes, el director y las obras, y le pones Teatro de la Danza, Compañía Nacional de Danza, la directora de la Compañía de Danza, ya quedó. Y entonces me di cuenta que había una chambonería para hacer las notas de cultura. Yo dije, tiene que sonar distinto, ¿no? Entonces dije, ya que puedo hacer la nota, pues yo voy a hacer que suene distinto. Y puse, el hombre que usted ve en pantalla vino aquí a contarles puros cuentos. Y no es que les tomara el pelo, pero eso hizo, contar cuentos. Y entraba él diciendo su cuento y todo. Y luego lo que me había dicho del cuento, y luego... Se relajó tanto la gente que algunos hasta se quedaron dormidos. Y entonces salió el hombre
dormido,
¿no? Y ahí vi el efecto que es hablar sobre lo que se ve de una manera cercana y directa, ¿no? Porque además uno de los métodos de los reporteros es llegan con la idea que traen en la nota, la escriben, cortan un inserto, se lo pegan y adiós,
se acabó,
¿no? Si tú tienes un malabarista que se aventó una pirueta, pues si lo mete el editor lo meterá, pero pues como un relleno, porque nadie dice que esté. Y eso pues genera una forma de decir la información, y en mucho depende de la entrevista tan amable que me concedió Heraclio Cepeda. Entonces tengo que darle un valor aparte. Y hay tres entrevistas que me dejan un recuerdo muy grato. Una es a Eduardo Díaz Muñoz, que actualmente dirige la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, me parece.
Okay.
Y Enrique Norten, el arquitecto, y Ricardo Pilia. ¿Por qué razón? En los dos casos, Díaz Muñoz y Enrique Norten, cuando acabó la entrevista, la expresión dijeron, ¡qué buena entrevista! A ver, enséñame tus preguntas, mijo. Dije, no, yo no traigo preguntas. ¿Cómo? ¿De dónde las sacaste? Bueno, tú eres arquitecto, te tenía que preguntar sobre estructuras y vidrios y, pues, en tu caso, hasta tuercas, creo que le pones a las fachadas, ¿no? Dije, no, qué buena entrevista. Y la misma reacción fue de Díaz Muñoz. Yo lo entrevisté como director de orquestas y coros infantiles y juveniles y acabó y fue lo mismo que dijo, ¿no? Dijo, pues quedó muy bien. Dije, tanto que no había dicho y que quería decir, ¿no? Y con Ricardo Pilia fue una impresión muy especial porque fue aquí en la FIL. Okay. Me ofrecieron la entrevista con él y dijeron, va a estar en el Hilton. Yo pensando en Pilia, dije, ha de haber fila, ¿no? O los que acaban de terminar o los que van a empezar. No, me lo encontré solito en el lobby del Hilton. Nos saludamos, empezamos a platicar, dijimos, bueno, ya vamos a grabar. Grabamos, acabó la entrevista, volvimos a retomar un tema, platicamos otro rato y dijo, bueno, pues ya me voy. Y se paró y caminó, y como si se le hubiera olvidado el paraguas, ¿no? Se regresó y me dice, oiga, muchas gracias. Le dije, ¿por qué, maestro? Dice, platiqué muy bien con usted. Y eso no siempre se da, y cuando se da, se agradece. Uh-huh. No, pues el agradecido soy yo, ¿no? Pero haber sentido que a alguien le provocaste la emoción de sentirse bien, claro, por la plática misma, la recuerdo siempre, ¿no?
Y aún con todas estas maravillas que da el oficio, siempre hay este estereotipo en el argot de, y en el ámbito del periodismo en general, de, ah, bueno, pero es que tú cubres cultura, ¿no? O deja de cubrir cultura, ir los premios, nunca te van a dar un premio nacional, porque hay que ir a descubrir qué tranzas tiene fulanito y sutanito, y que es importante que exista ese periodismo, claro, de denuncia, pero ¿por qué dirías que es importante este otro periodismo, ¿no? Que es el periodismo cultural.
Pues mira, muy ligado a la defensa que trato de hacer, de que ojalá muchos se empeñen en seguir un proceso para descubrir el concepto claro de cultura. Uh-huh. Porque si es un proceso que te ayuda a satisfacer necesidades básicas, intelectuales y o emocionales, te está dando la vida. Te está dando cómo comer, cómo descansar, y las demás necesidades, ¿no? Cómo desechar lo que no necesitas y cómo anímicamente sentirte más completo por lo que piensas y por lo que te emociona. Entonces la cultura es una práctica que te ayuda a vivir mejor, que te ayuda a vivir bien, y eso puede tener alcances imperceptibles y a veces demasiado destacados. Cuando digo demasiado es que me estoy acordando de don Ignacio López Tarso, cuando era director Azari Bermúdez de Hoy en la Cultura, uh-huh, después presidenta de Conaculta, ¿no? Años después, lo entrevistó porque cuando ella estuvo en el 11 hacía entrevistas largas y uno de sus entrevistados fue Ignacio López Tarso, y ahí le contó que él andaba por aquí, por Guadalajara, vio una carpa en la calle, se asomó y le cambió la vida. Ahí se hizo actor. Uh-huh. Y había pasado por el seminario, creo, otras cosas que nada,
claro, tenían, no que tenía nada eso, que ver, ¿no?
Guillermo Arriaga, el coreógrafo, homónimo
del director y escritor. Sí.
Él cuenta, bueno, ya falleció, pero él contaba que la mamá de un amigo los invitó a la danza. Y en toda la función, yo soy de ahí, ¿no? Entonces cuando yo en la tele digo, hoy se va a estrenar la obra de teatro fulana, potencialmente le podría cambiar la vida a alguien. Uh-huh. Y eso es muy noble, ¿no? El alcance es tremendo, es inimaginable. Y si te digo que ha habido gente que en Facebook me dice, mis hijos estudian música porque yo lo veía a usted. Y entonces, bueno, pues ya le gustaba la... No, mi casa era la cumbia y batachá, ¿no? O sea, olvídate de la sinfónica. Pero me empezó a interesar ese contenido, empecé a ir, mis hijos lo empezaron a ver y ahora son de la orquesta juvenil de no sé dónde. Entonces, potencialmente todos los días, en cada minuto que yo digo algo en la tele, sé que es una posibilidad de cambiarle la vida para bien a alguien.
Claro.
Pues si te das cuenta, ¿por qué debería existir? Por eso. Uh-huh. Nada más por eso y por muchas razones más, ¿no? Pero ya esa sería argumento suficiente para que alguien no dijera, córtenle a cultura, ¿no? O sabes que sean un reportero y no dos, porque te está ayudando a vivir. Uh-huh. y eso es esencial para quien quiera, ¿no?
Ahí está. Pues, ¿sí? Imagínense ustedes, este personaje con todos estos años de trayectoria, pues cómo no ponernos feliz de verlo que el próximo domingo, en el último día de la FIL, se le otorgará este reconocimiento, el homenaje nacional de periodismo cultural Fernando Benítez, a las 5 de la tarde en el Salón Juan Rulfo. Y quienes quieran verlo, que seguro te conocen, aunque el nombre no los lleve a nada, pero cuando te vean van a decir, claro, yo lo he visto en Canal 11.
Sí.
El personaje emblemático de Canal 11.
Hay gente que dice, una vez me alcanzó aquí una señora, ey, usted es el señor de los libros, ¿no? Bueno, sí, está bien. Dice que si te identifican por lo que haces y no por cómo te llamas, estamos bien,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Ese es el interés, o más el contenido que la persona. Magnífico, ¿no? Pero sí, pues se va a transmitir por internet.
Ajá, claro.
Y va a ser de manera presencial, entonces pues yo creo que será algo muy emotivo y muy significativo por lo que decías al principio. Yo respeto y admiro a todos los que lo han ganado, porque supe que todos pasaron por las que yo todavía ando, ¿no? Pues se me viene a la mente José Emilio Pacheco, ¿no?
Sí.
Cuando él lo ganó ya era un hombre intelectual metido en su columna y en sus libros y en el Colegio Nacional. Elena Poniatowska, con todo y que sigue haciendo crónicas y de repente, sí, pues ya había pasado su etapa de andar a pie, ¿no? Y diario en la nota. Y así los demás, desde el primero, Fernando Benítez, Villoro, que es muy activo, pero no precisamente yendo a,
claro,
hacer una nota, ¿no?
¿No?
Entonces ahora que me lo dan y tal como dices, algunos compañeros me decían, ¿quién va a hacer tu nota? Dije, pues creo que yo voy a hacer mi nota de mí mismo, porque pues yo soy el que vengo a cubrir. Y ya me ofreció una estimada amiga de la redacción del 11, dice, no, yo te hago la crónica. Y pues hazla, yo sirve que me voy a relajar después del premio, ¿no?
Ándale.
Pero a ver, están todos invitados y ojalá. No sé todavía muy bien qué es lo que tendré que decir, pero ojalá que en ese momento que se fija la atención de tantos, pueda decir algo que abra más el panorama de cómo sería ideal ver el periodismo cultural, ¿no? Y no solo eso de los cultos,
claro,
o de los entendidos o de los estudiados, porque cuando alguien dice, ese es un inculto, pues estaría muerto, ¿no? Todos tenemos una cultura, algunos más elaborada que otros, pero si estás vivo es porque eres culto.
Pues un gusto haber conversado contigo, que nos hayas acompañado en esta edición de Travesía FIL. Le recordamos, se le otorga este reconocimiento el próximo domingo en el Salón Juan Rulfo, aquí en Expo Guadalajara, a las 5 de la tarde, y habrá transmisión en el canal de, bueno, en las diferentes redes de la Feria Internacional del Libro.
Exacto.
Un gusto haberte conocido así ya en persona, hablar y que hayas conversado con nosotros.
Con todo gusto, cuando gusten, y pues invitarlos a que pensemos la cultura, ¿no?
Ahí está. Nosotros vamos a ir a una pausa con una coordenada FIL en la cual nos lleva a un stand que trae cómics a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, y en un momento regresamos.
Coordenada FIL. Coordenada FIL.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Logan Wayne y soy parte del consejo editorial de Pura Pinche Fortaleza Comics, así como de Editorial Perro Muerto. Soy autor y escritor también de novela en gráfica, novela en prosa. Y estamos aquí en el local II-33 en la FIL de Guadalajara. Y tenemos cómic, tenemos novela gráfica, tenemos novela en prosa, cómics para niños, para adolescentes, para adultos. También tenemos cómics de otros autores. Tenemos los tres premios que han ganado el premio Pura Punche Fortaleza Cómic de novela gráfica. Y bueno, pues tenemos una antología nueva que se llama Ipanema, en la que estamos lanzando aquí en la feria. Y pues un saludo a toda la audiencia.
Culturas, ideas y autores de todo el mundo. Travesía FIL, la aventura de los libros. Continuamos. Poesía Fil, la aventura de los libros. Regresamos.
Estamos escuchando ahí apenas un fragmento de Antonio Vega con Esperando Nada, y en este momento recibimos a nuestro segundo invitado. Bueno, antes Luis se suma a la conversación.
Hola, Juan Carlos, aquí ya arrancando con esta segunda mitad del programa. Muy contento del invitado que tenemos hoy, que es Óscar Martínez, y bueno, él nos va a, vamos a platicar con él acerca pues de lo que él hace. Él es periodista en Salvador y también está presentando un libro aquí en AFIL que es Los Muertos y el Periodista, está publicado por Anagrama, ¿verdad?
Así es, un libro de crónicas, y curiosamente, sin haberlo planeado así, quedó que hoy conversamos con dos periodistas de dos ámbitos muy diferentes, Miguel de la Cruz de la cultura y tú de un periodismo mucho más rudo, ¿no? El periodismo que en muchos casos se encuentra en peligro, llámese en México, llámese en Colombia, llámese en El Salvador, es este periodismo incómodo que pregunta lo que no se debe preguntar, ¿no? Para muchos es esto. Mucho gusto en conocerte y gracias por acompañarnos, Óscar.
No, hombre, un gusto, gracias a ustedes por el interés. Sí, yo soy del Salvador, pero los últimos 13 años de mi carrera, ahora mismo me toca dirigir la redacción del Faro.net, que es un periódico digital que existe de 1998 y que cubre la región. Pero este libro de Los Muertos y el Periodista es un ensayo crónico, una crónica ensayo. Uh-huh. Tiene una historia vertebral, historia del asesinato de tres de mis fuentes, tres muchachos pobres que fueron brutalmente asesinados presuntamente por la policía en El Salvador. Y con esa historia vertebral yo inserto recuerdos, microhistorias de coberturas periodísticas complejas en estos últimos 13 años de cubrir violencia exclusivamente en México, cuando viajé con los migrantes durante 3 años, en el Triángulo Norte de Centroamérica, básicamente. Entonces, es eso, una historia de violencia hilvanada por otras especies de ensayos con microrelatos en medio, que ponen también el periodismo, los errores que he cometido en el oficio, las pocas aciertos que creo que alguna vez cometí. Entonces, es una disertación sobre el oficio también, pero se puede leer en código de historia, sigue siendo una crónica.
Claro. Yo diría que es un poco un manual de periodismo. Lo vas relatando al inicio sobre todo, ¿no? Es decir, dejar de creer que el periodismo es cubrir ruedas de prensa, dejar de creer que el periodismo es mándame el boletín, y entonces por eso vemos que si es un periódico o el otro, pareciera que es la misma nota con diferentes palabras.
La versión oficial también, ¿no?
Exactamente. Y tú haces esto que decía Javier Valdés, asesinado periodista mexicano hace unos cuantos años, que decía, el periodismo no está en las redacciones, el periodismo está en la calle, aunque eso implique estar en peligro. ¿Desde el inicio tu visión del periodismo era esa, o la vida y el oficio te fue llevando hacia allá? A decir, yo no puedo estar recibiendo boletines y parafraseándolos.
No, fíjate que nunca pensé que recibir boletines o pasearse en conferencias de prensa fuera también yo estoy rodeado de una generación de periodistas muy comprometidos. Claro. La generación de la posguerra del Salvador es una generación de gente que creó diferentes medios, no solo El Faro, esta revista Factum, está Gato Encerrado, medios valientes que viven bajo el acoso feroz del gobierno actual. Pero, mira, yo entiendo lo que decís. Yo nunca me quisiera entender como alguien que escribe manuales, me da un poco de alergia a eso. Es un libro que evidentemente sí, diserta sobre el periodismo, sí, yo menciono muchos errores, algunos aciertos, cosas que son imperdonables, que según, desde mi perspectiva en el periodismo, todo a través del relato de ciertas historias. Ahora, definitivamente estamos en tiempos, desde hace mucho tiempo, no ahora mismo, en los que sigue siendo un gran reto hacer periodismo de profundidad. Conseguir verbos que deberían de ser tan básicos en el periodismo como permanecer, lo que decía Leila Guerriero, sin permanecer uh-huh. es imposible que vos notes los pequeños detalles que te desvelan una realidad compleja, los pequeños matices que hacen que vos puedas entender los códigos más privados de cómo alguien puede ser víctima y victimario, y te aleje de aquellos antagónicos perfectos, bueno, malo, negro, blanco, etcétera. Entonces, claro, las redacciones ahora consideran que darte tiempo para trabajar un texto es darte una semana, ¿verdad? En la que investigas 2 días y escribís 3 desvelándote por la noche. Hay colegas periodistas que tienen 5 asignaciones al día. Entonces, claro, es complicado hacer cobertura, y sobre todo cobertura de violencia que conlleva el riesgo de en el que vos te pones, pero sobre todo el riesgo en el que pones a tus fuentes. Yo creo que requiere repensar hacerlo bajo ese mecanismo, a mí me parece imposible.
Es difícil en estos momentos donde cada vez hay menos medios que se interesan por el periodismo de investigación, y justo sucede esto que dices, el periodista ahora no solamente tiene que escribir la nota, sino que tiene que sacar la foto, sino que tiene que hacer cobertura para redes, y todo por lo mismo. ¿Cómo seguir a flote haciendo el periodismo que haces, pero que además eso genere recursos? Porque pues el periodista no vive del aplauso, ¿no? O sea, también come y también paga una renta.
Mira, el modelo del Faro es muy parecido al modelo de muchos medios alternativos en América Latina, desde Uruguay hasta arriba. No somos autosostenibles sin la ayuda de organizaciones internacionales como Open Society Foundation, como la Fundación Ford, etcétera. Y ese es el problema, porque el problema es que ahora mismo que, por ejemplo, los caudillos proliferan, toda la parte comercial de un medio de comunicación se ve desmontada por gobiernos que no quieren permitir, que amedrantan a las empresas si te dan publicidad, que evidentemente cortan toda publicidad gubernamental. Entonces, es muy complicado. Cada quien, mira, nosotros siempre nos hemos preguntado, ¿cuál es el modelo? No creo que haya un modelo. Hay diferentes medios. Nosotros hemos hecho programas de fidelización de lectores, donde hay lectores, en nuestro caso excavadores ciudadanos, que aportan para que hagamos ese periodismo. Trabajamos con fundaciones, organizamos el Foro Centroamericano de Periodismo, que nos genera algunos ingresos. Hemos hecho libros colectivos que hemos publicado, como Crónicas Negras o Crónicas desde la Región Más Violenta, que publicamos en los últimos años. Hemos diversificado lo más que podamos. Lo que sí es cierto es que todos los medios que ahora quieran sobrevivir tienen que comprender que generar una parte administrativa sólida es fundamental para poder existir. Quizás valga más la pena en algún momento contratar a un administrador general o a un gerente de administración en algún punto que a otro periodista más, porque esa es la gente que te ayuda a navegar esos mares tan bravos de conseguir financiamiento. Y sí, definitivamente ese sigue siendo el reto, y no he escuchado yo una fórmula absoluta en ningún encuentro al que he ido.
Sin duda es una odisea, pues toda una aventura, ¿no? Con todo lo que implica, los riesgos también que ya mencionas, y pues lo que te enfrentas al aparato del Estado, ¿no? Y bueno, regresando al libro como tal, pues yo creo que los lectores, sobre todo los lectores que mexicanos, por decirlo, pues van a encontrar que el ambiente es muy parecido, ¿no? Claro, con sus diferentes matices y contextos. Pero la situación que viven de violencia en El Salvador, en otros países de Centroamérica, y sobre todo también los migrantes, ¿no?, que atravesan pues toda la región y México, pues comparten estas violencias, estas vejaciones y pues masacres que suceden. Entonces creo que el lector mexicano pues, va a encontrar que todo esto es muy parecido. yo recuerdo otro libro que no es de periodismo, no es crónica, no es ensayo, el libro Centroamericano de los Muertos, uh-huh, de Balam Rodrigo. Es un libro de poesía, sin embargo, que no se queda solamente en la poesía, también rescata, digamos, el encuentro con los centroamericanos que Balam Rodrigo pues conoce a lo largo de su vida, y que son migrantes todos ellos, y pues toda la situación que padecen, ¿no? Muertes, vejaciones, maltrato, violencias. Y pues la pregunta es, ¿cómo le hacen para hablar de toda esta crueldad, que es de lo horrible que es pues la violencia como tal? ¿Cómo te levantas y dices, voy a escribir ahora, voy a continuar haciéndolo? Es algo que me sorprende.
Mira, en primer lugar, lo que sí es cierto, en este libro las locaciones que se mencionan van desde México hasta Honduras, Guatemala, Estados Unidos, El Salvador. Este libro no es un libro que va sobre ni un grupo criminal, no va sobre las pandillas, ni sobre un cártel, ni sobre un país concreto. Va sobre las vidas en el fondo del abismo que yo conocí en estos 13 años. Es decir, no es una historia esperanzadora, no hay moraleja al final. Simplemente es el relato crudo y lo más honesto que yo puedo transmitirlo de las vidas de toda esa gente a la que hemos conminado a vivir en esa porqueriza al final de un agujero terrible que puede ser Latinoamérica cuando lo quiere. Y no es poca gente, no es el margen de nuestras sociedades. El margen de las sociedades somos nosotros, quienes a veces nos podemos tomar una copa de whisky en una ciudad o en otra del mundo. Esta es la gente que si no trabaja no cena, y que aunque trabaje a veces cena mal. El libro va sobre eso, es una historia de violencia extrema, una historia que había guardado durante mucho tiempo, porque no le veía posibilidades de sacarlo. Lo digo en el prólogo, es como un perro que tenía encerrado porque lo sacaba y solo muerde. Pero bueno, ya salió. Ahora, ¿cómo hacerlo? Mira, cada quien, creo que una de las necesidades que vos tenés para hacer periodismo es conocer cuáles son tus límites y tus capacidades. Esto no lo digo con visos de sonar interesante, mucho menos heroico, algo que nada tiene que ver con el oficio que hacemos. A mí se me da bien cubrir violencia. Es algo que llevo haciendo desde hace mucho tiempo, puedo interactuar en esos entornos, puedo entender, creo, con alguna facilidad a sujetos violentos. Uh-huh. Me logro comportar en entornos violentos. Y eso es una habilidad que no sé si era habilidad o cómo llamarlo. Yo soy de una generación de posguerra, pues yo crecí durante la guerra civil en El Salvador, etcétera. Y es algo que empecé, que cuando me di cuenta de que estaba ahí, pues lo empecé a cultivar. Lo empecé a cultivar trabajando temas de mal largo aliento, haciendo más acercamientos a grupos criminales de formas más profundas, etcétera. Entonces no digo que no me cueste, no digo que no sea difícil. Yo llevo una carrera donde reconozco mucho un elemento esencial que está ahí siempre, que es la frustración. La frustración de denunciar cosas y que el ritmo de los cambios que eso genere sea paupérrimo. Pero puedo hacerlo, puedo seguirlo haciendo. No estoy cansado de eso, no estoy exhausto, no estoy traumado de momento, o al menos no me he dado cuenta de eso. Entonces, no sé, es algo que sé hacer. Hay otras cosas que yo no sabría hacer en periodismo. A mí me costaría mucho dedicarme a otras áreas del oficio. Entonces no sé responderte esa pregunta. Sí, te tengo que decir que a lo largo de la carrera la frustración, lo repito, ha estado plenamente presente todo el tiempo.
Y ya nos decías también que, bueno, el libro pues habla de las vidas, ¿no?, de estas personas. Sin embargo, pues el título dice Los Muertos y el Periodista, y creo que es un título muy sincero, porque nos vas a hablar precisamente de estas personas que fallecieron, bueno, que fallecieron, iba a repetir, ¿no?, el esquema, que fueron asesinadas, ¿no?
Sí, mira, yo lo que pasa es que, yo lo digo, este es un libro que es, escribí desde la perspectiva íntima más que los demás. Todos los libros los escribí desde tu óptica, pues no tenés otra, no hay manera de recortar la realidad más que de tus propios ojos. Lo que pasa es que la forma en la que recorté la realidad es parte del libro. Antes, pues yo, digamos que ese andamiaje o esa tramoya no quedaba expuesta, vos contabas la historia y punto. En este caso queda plenamente expuesta la tramoya de qué pasó en cada historia. Muchos microrelatos son el backstage de historias de violencia que cubrí. Entonces, donde se cuentan algunas reflexiones, como por ejemplo la fuente que era un delincuente consumado que de repente al salir de la cárcel ya no quiere que conté su historia. la persona que te cuenta la historia, aquella fuente por la que sentiste empatía y te enfrentaste al dicho de que el periodismo no se puede hacer amigo de la fuente, aquella fuente a la que odiaste con desprecio, como el violador del sur de México, el Calambres, a quien entrevisté en un penal, Higinio Pérez Argüello se llamaba, allá en Chiapas, uh-huh. y al que me generaba profundo odio. Y cómo lidias con eso cuando tenés enfrente a una persona que odias profundamente y la tenés que entrevistar. Entonces, digo, la historia central es el asesinato de tres de mis fuentes. Ese está desde el principio hasta el final del libro. Y luego la Gilvano, con eso, con historias que son un ensayo que tiene un relato en el centro. Pero ese ensayo reflexiona sobre todo ese andamiaje con el que se construyeron esa historia. A veces este libro puede ser muy sardónico. Es decir, puedo decir que es lo más honesto que he escrito, es el ejercicio más honesto que he hecho. Ya la gente juzgará si es honestidad buena, despreciable, apetecible. No podés hacer un libro sobre periodismo habiendo cubierto violencia durante 13 años sin que no hayan partes ahí que hagan que la gente me deteste un poco a mí también, de vez en cuando.
Oye, ¿y cómo te vas haciendo de fuentes en el periodismo? Es decir, porque además tienes fuentes de diferentes lados, y también no es solo tener fuentes, sino a veces cuidar a las propias fuentes de lo que ellos puedan decir y lo que los pueda poner en riesgo.
Mira, yo creo que las dos maneras más, no sencillas, sino más directas de conseguir fuentes, van a sonar bien generales, pero no lo son. Yo creo que nadie le cuenta sus secretos a una persona ingenua. Si vos te acercás, por ejemplo, qué sé yo, a un policía corrupto en un esquema muy institucional de corrupción y no sabes ni mínimamente cuáles son las palabras con las que ellos se refieren a la noche en la que él en un retén va a poder extorsionar a la gente, el tipo va a entender que no entendés tanto y no te va a contar. Si no has hecho la tarea previa a acercarte a alguien, tenés la posibilidad de hablar, como en aquel momento me ocurrió con un miembro de los Zetas, y no sabes que es una estaca, ni sabes que tienen presencia en zona, o tenían en aquel momento en zonas como Coatzacoalcos y Tenosique, etcétera, muy difícil que le logre sacar algo. Acercarte con ingenuidad te garantiza respuestas ingenuas y poco interés de parte de la fuente. Y en segundo lugar, yo creo que acercarte con deshonestidad genera fuentes que pueden ser funcionales en un momento rápido, pero que no a largo plazo. ¿A qué me refiero? Si vos llegás a donde una persona de estas fuentes trágicas que tiene el mundo que cubrí, que tiene el libro como Los Muertos y El Periodista, te acercás a la madre de un hijo desaparecido y le venís con ingenuidades, con falsedades, con medias verdades, no, falsedades directamente, como que vos le vas a mejorar la vida, que le vas a ayudar a hacer justicia. Eso se derrumba rápido, es mentira. Vos no podés prometerle a una fuente que vas a hacerle justicia. Lo único que podés prometerle, voy a hacer todo lo que sea necesario para contar su historia de la mejor forma. No de la forma que a usted le guste, sino de la mejor forma. Porque el periodismo, al final, esto suena feo, pero piénsenlo de nuevo, el periodismo no se debe a sus lectores, sino a sus principios. Si mis lectores son nazis, yo no tengo por qué escribir diciendo que el nazismo es excelente. Si de repente aquí se da un giro y México se vuelve un país xenófobo, yo no tenés por qué responder a los principios de tus lectores, sino a los principios del periodismo. Entonces, y tampoco de las fuentes. Entonces, la honestidad directa, cruda, descarnada, a veces hace que perdas fuentes, pero cuando no las perdés, hace que construyas un vínculo real con la fuente. Entonces, compromiso en el sentido de no ser ingenuo por no haber hecho la tarea, y honestidad. La honestidad usualmente, si no suena mal, no es honesta, es buenismo, otra cosa. A mí claro que me gustaría decirle a las fuentes que les voy a cambiar la vida, si no. Eso fuera real, o que les voy a salvar la vida, pero yo no sé cómo salvarle la vida a alguien.
Pues muchos de estos piensos y estas reflexiones están en este libro, Los Muertos y el Periodista, una visión completamente diferente de lo que es el periodismo o lo que tendría que ser el periodismo, que claro, uno va leyendo y encuentra y dice, claro, es que se cometen muchos errores, consciente o inconscientemente también, ¿no? Entonces, yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. El libro ya se presentó el día de ayer, pero dices que se presenta en Ciudad de México.
La noche del 7 en la librería Rosario Castellanos, la noche del día 7, que si no me equivoco el lunes, sí, lunes 7 si no me equivoco, en la librería Rosario Castellanos, pero bueno, la presentación aquí ocurrió. Y eso es un libro al que yo le tengo particular aprecio, porque digo cosas ahí que en algún momento pensé que no me atrevería a decir en público. y no las dije en público, las dejé escritas, a ver cómo me sale eso.
Ahí van a quedar.
Liberaste al perro, como decían.
Me le agradezco mucho.
Te agradecemos nosotros también. Nos estamos despidiendo de esta emisión de Travesía Phil. Le recordamos, conversamos con Oscar Martínez, autor de Los Muertos y El Periodista. Nos escuchamos el día de mañana aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Radio Universidad de Guadalajara presentó un encuentro de culturas, ideas, lenguas y autores de todo el mundo. Hacia allá vamos. Travesía Phil, la aventura de los libros. Gracias por acompañarnos.